Shalom, shalom, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias gracias a Enlace No Ágida, Radio La Frecuencia Universal, por este nuevo encuentro, este encuentro muy especial, muy emotivo, recordando el primer aniversario luctuoso del señor Roberto Hernández, hijo de Rafaela Albízar, que es el padre de Jorge Hernández y Ana Hernández, directores de Radio Enlace No Ágida, como ahora se llama la Frecuencia Universal. Y por supuesto que vamos a hacer las plegarias correspondientes al recordatorio anual y también vamos a explicar y vamos a desarrollar un contenido que se llama Padres, Madres, Hijos, Hijas, un vínculo permanente. Y cómo una persona no ágida, persona monoteísta, debería vincularse con sus padres cuando ya no están en este plano, una forma eterna, vigente y permanente. De eso vamos a hablar. En primer lugar, encendemos una vela. Esta vela es en recuerdo y elevación del alma y recuerdo eterno del señor Roberto Hernández, hijo de Rafael Albízar. Por supuesto, como dice el rey Salomón en su libro Proverbios, Nera Shem Nishmat Adam, el alma de la persona está expresada, es como una vela, que esa vela se enciende y toma cariz y toma sentido, toma significado, cuando se alumbra con, como el mismo rey Salomón lo dice, Ner Mitzvah Betoragor, cuando la vela expresa las buenas acciones, los preceptos y la Torá, la luz. Es por eso que se recuerda el alma y la presencia de él, invocamos su presencia a través de este encendido de vela, como se hace. Antes de comenzar, vamos a recitar algunas plegarias que también están en un PDF que aparece en la página que lo desarrollamos y lo escribimos junto con el Morello Jalam Besmac en nuestra web noagidas.org, que es todo un compendio de recordatorio y duelo, todas las partes de el acompañamiento a las personas que ya no están, tanto a la semana, al mes y al año. Al año se llama Yom Hashaná, el primer ciclo de fallecimiento, que es un efecto espiritual muy grande que lo vamos a ver ahora, especialmente cuando, esto es en general en todas las personas, cuando los que los celebran, cuando los conmemoran, son los hijos, tienen mucho más ímpetu y valor, como vamos a describir más adelante. Voy a recitarlo yo en hebreo y si quieren poder ponerlos en la pantalla, en español, para que vean la traducción y después lo vamos a leer. El primer texto que yo lo voy a leer en hebreo es el texto de Kel Malach Rahamim, Dios lleno de misericordia. Esto está en el PDF, en el PDF de el archivo que se llama Recordatorio de Noájida, Duelo Noájida. Está más abajo, poquito más abajo. Y ahí, Kel Malach Rahamim, ahí. Yo lo voy a leer en hebreo y lo voy a decir y después lo vamos a traducir. El Malach Rahamim, Shochem Abromim, Amtze Menuchan Echonal Kanfe Ashchina, Bemalot Kedoshim Uteorim, Kezor Arrakia, Mazirim, Et Nishmat Roberto Hernández, hijo de Rafael Albizar, Shalach Lolamo. Babur Shebli Nedritem Tzedakabadas Karanishmato Veganeden Temenujato Lahem Balar Rahamim Yastireu Veseter Knafav Leolamim Veitzror Veitzror Lahaim Et Nishmato Adonai Unachadato Vianuach Veshalom Al Mishkabo Veshalom. Dios lleno de compasión que mora en lo alto, concede auténtico descanso sobre las alas de la presencia divina, en las excelsas esferas de lo santo y puro, que brillan como el resplandor del firmamento, para el alma de Roberto Hernández, hijo de Rafael Albizar, que se ha ido a su mundo supremo y está su alma en el Edén, pues se ha dado caridad en recuerdo de su alma. Que su lugar de descanso sea el paraíso eterno, por ello que el Todo Misericordioso lo cobíjele bajo la cobertura de sus alas por siempre y ligue su alma en el vínculo de la vida. Dios es su patrimonio, que descanse en su lugar de reposo en paz y digamos amén.
Amén.
Ahora vamos a recitar el Yizkor, la recordación, que está más arriba que este archivo. Yizkor Nishtotavam, Roberto Hernández, hijo de Rafael Albizar, Babur Shebrine de Tenzacabado, Bizhar Zeten Afshot Rabit Rahaim, Imnishmat Abraham Yitzchok Yaakov, Sara Rivka Rafael Gel Belea. Bim she'ar tzadikim ve'tzad kaniot, she'be'gan eden ve'nomar amen. Recuerde Dios el alma de Roberto Hernández, hijo de Rafael Albizar, porque se ha marchado a su mundo excelso. Por este mérito, que su alma esté ligada en el vínculo de la vida con las almas de Abraham, Yitzhak, Jacob, Sara, Rivka, Rahel y Lea, y todos los demás hombres y mujeres justos que están en el paraíso, y digamos amén. Salmo 23. Mismo le da vida a un arroyo y lo exar. Vino de Sheyar Vichel al menú jotina leine. Nab si eso bebe angen y bebe magalece de clemán Gam quiere que vegez al mabe doira raquia taimade. Shift de jamishante jaema y jamone. Taroch lefanai shugan neged tzorarai dishanta b'shemen roshi kusir revaya. Ach, tov v'chesed v'tfuni kol yemei chayai v'shavti b'beit Adonai. Un salmo por David. Adonai es mi pastor, nada me ha de faltar. En verdes praderas me hace recostar, me conduce junto a aguas tranquilas. Él revive mi alma, me guía por las sendas de rectitud en aras de su nombre. Aun si anduviere yo por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado, ellos me consolarán. Tú prepararás una mesa ante mí, ante mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está colmada. Solo bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y yo he de morar en la casa de Dios por muchos largos años. Amén y amén. Esta es parte de las plegarias que se dicen en recordación a las personas que ya no están, que están en, no están en este plano, pero están en el plano espiritual, y de eso vamos a hablar, el vínculo y el nexo indestructible entre hijos y padres. Si siempre se da esto, el deber, el duelo, la recordación, el acompañamiento, cuando hablamos de hijos frente a un padre o una madre, es mucho más serio, más poderoso, más emotivo, más riguroso, ya que dentro de lo que la Torá reconoce como vínculos filiales en respecto al duelo y a la reciprocidad, tenemos hijo e hija, hermano, hermana, cónyuge, padre y madre. Y el duelo más fuerte es sobre padre y madre. ¿Por qué? Porque un hijo siempre tiene un deber de respetar al padre y la madre, en vida y más allá de la vida. Y el vínculo no es igualitario, el vínculo siempre es asimétrico. Los padres y las madres nos dan la vida biológica. A partir de eso, no importa quién y cómo, ya le debemos, en vida y después de la vida. Consecuentemente, y derivado del deber de respetar al padre y a la madre, tenemos el deber de recordar su alma, hacer acciones en elevación del alma, a perpetuidad, siempre, mientras que la persona está viva, incluso después. Porque uno nunca deja de ser hijo. Uno puede dejar de ser cónyuge si se divorcia. Uno puede pelearse con la familia. Uno puede distanciarse de los amigos. Pero hijo no puede dejar de ser. Uno es ser humano. Es un hecho biológico que fue hijo o hija. Consecuentemente, ese hecho biológico, que es un hecho espiritual, es imborrable. Y eso venimos a recordar. Y eso venimos a poner en primer plano a través de la clase que vamos a dar hoy. Comenzamos. Vamos a mostrar en primer lugar el primer video de 1 minuto y medio. En este video de 1 minuto y medio, en este video de 1 minuto y medio vimos sintetizado todo lo que es la vida del ser humano, lo anterior y lo posterior. Cuando hablamos de vida, no hablamos solamente del periodo que estamos, que nuestro corazón late, nuestro cerebro tiene actividad neuronal, nuestros pulmones respiran. Vida es antes y después. La vida está en el alma. Transitoriamente el alma está dentro del cuerpo en un estuche, que es la sociedad cuerpo y alma, pero el alma estuvo de antes y estará después. Así también las configuraciones familiares, padres e hijos, estuvieron antes de bajar al mundo y están después, se van a reunir. Y transitoriamente pueden o no estar juntos acá en este mundo de acuerdo a cómo sea el dictamen del creador. Dicen los sabios, para crear a un ser humano hacen falta tres socios: el padre, la madre y Dios. El padre y la madre generan el cuerpo y Dios instila el alma. Como vimos en el ejemplo, el fuego del alma que representa esta vela es lo que está presente. Y ese fuego, junto con los tres socios, padre, madre y alma, están unidos mientras que la persona está viva en este plano. A partir de que empieza a desarrollarse, hay un acompañamiento permanente y hay una señal en el cuerpo que ahora vamos a ver y vamos a graficar, que marca la dependencia y el vínculo, el nexo permanente e indestructible entre un hijo y un padre. Al igual que la vela representa el socio superior que es Dios, hay otra señal en el cuerpo que nos recuerda que somos hijos todo el tiempo. Y esa unión y esa sociedad entre cuerpo y alma permanece íntegra mientras que los tres socios decidan, padre, madre y Dios. Hay un punto en que uno de los socios, que es Dios, decide, la sociedad llegó a su fin. Consecuentemente, cada socio se lleva su porción. Dios se lleva su alma, dado que puso el alma, se lleva su alma. Y a nosotros nos deja el cuerpo para honrarlo, respetarlo y la memoria de quién fue la persona y sus buenas acciones perpetuar en este mundo. Este es el marco de un ser humano, cuerpo y alma, con propósito espiritual. El fuego representa el propósito espiritual que tiene cada persona que baja. No hay dos personas iguales y no hay dos personas que tengan el mismo propósito. Y una persona sin propósito literalmente no existe. Porque cuando Dios baja el alma dentro del cuerpo, lo baja con un propósito específico y una serie de misiones que Dios le marca antes de bajar al mundo y antes de instilarlo en el vientre materno. Como bien lo dice el Talmud, antes de bajar al mundo, en realidad 40 días antes de la concepción del óvulo, ya Dios toma el alma que después se va a corporizar, se va a desarrollar en ese embrión y la hace jurar, sé justo y no sé perverso. Y le revela todas las misiones espirituales, resume y refrenda el pacto noájida en ese momento y empieza la introducción en el mundo a través de ser un óvulo fecundado, luego un embrión, luego un feto, luego un bebé en el parto, y ahí comienza el trayecto de 120 años hasta que, o menos, de acuerdo a como Dios lo decida, hasta que Dios de nuevo quita, se lleva su porción, su fuego, y nos deja a nosotros, a los vivos, el cuerpo. Y está sobre nosotros, como lo dice el rey Salomón en otro de sus libros, Coelet, Proverbios, el libro Eclesiastes. Veajai y tetetibó. La persona viva tiene que poner en su corazón, tiene que tomar conciencia cuáles son las virtudes, los elementos a perpetuar, a recordar, a transmitir a las próximas generaciones de la persona que falleció, reflexionar en la imagen del padre de uno o de la madre de uno, del pariente directo fallecido, sobre aquellos aspectos que conviene legar al otro, aquellos aspectos donde la persona era destacable en su acción social, en su plegaria, en su estudio de la Torá, eventualmente, en su buen ser. Tomar dos o tres virtudes de la persona para con sus parientes, para con su entorno, para con su vecindario, y eso mismo llevarlo adelante. Y eso se llama las acciones de elevación del alma. Y eso es lo que estamos haciendo, recordando todas las virtudes de Roberto, que desde el cielo está viendo el camino monoteísta de sus hijos, Y seguro que todas sus acciones sirven como protección y elevación del alma, y eso es lo que establece el código de leyes. No hay privilegio, no hay recompensa, no hay satisfacción más grande que las almas que están más allá, que ven todo, ven absolutamente, no pueden elegir, no pueden escoger porque no tienen libre elección, porque la libre elección solamente se da cuando el cuerpo está en el alma. Cuando el alma está en el mundo venidero, ve todo, observa todo y sabe qué pasa exactamente con cada cosa. No puede decidir. Nosotros somos las manos y los pies de él. Y eso es el secreto de las acciones de elevación del alma y recordación. Seamos las manos y los pies de Roberto, que no puede en este mundo operar, sino nosotros operamos en su nombre y enviamos esos fondos, esas energías espirituales a través de los preceptos que estamos haciendo, del estudio de la Torá, de la difusión de los valores monoteístas, de las plegarias en conjunto, de la construcción comunitaria no ágida, de todas las acciones sociales y asistenciales que a través de enlace no ágida se producen para que sea elevación del alma. Dijimos que hay una señal en el cuerpo, marcado a fuego, indeleble, de que somos hijos. Esa señal, representado en una cadena de eslabones, al igual que la vela tiende hacia arriba y es un elemento alargado, en el cuerpo humano tenemos algo similar, pero para adentro. Y es el ombligo. El ombligo es la señal de que de algún lado venimos. Dios creó al ser humano igual que los vegetales, igual que los animales, para que recordemos que tenemos un creador y fuimos creados. Los vegetales tienen una raíz, un tubérculo, un cabito, indicando que de algún lado vienen. Como dice el versículo en Génesis, pri o sele pri levineu. Dios bendice a todos los vegetales que se reproduzcan, cada uno de acuerdo a su especie, al infinito. Dios toma a los animales, igual que los vegetales, antes del diluvio y después del diluvio, en el pacto noágida, para que se reproduzcan su misma especie al infinito. Y deja señal en su estructura, en su composición, para que no se crea que puede solo, que no puede, que no depende de nadie, que no vino de algún lado, que la historia empezó con él. El ombligo en el ser humano representa eso, que de algún lado venimos, que tenemos padre y madre. En el Zohar trae que el ombligo es el tatuaje sagrado. ¿Por qué un tatuaje sagrado? Porque es una cicatriz sagrada, indeleble, que nos recuerda que tenemos padre y madre. Muchas veces durante la vida podemos olvidarnos de esto, podemos no estar en consonancia de eso, podemos no estar en sincronía de eso. Dios libre muchas veces pecar contra nuestro padre y el padre. Para eso, cuando nos miramos al ombligo como una cadena, recordamos que de algún lado venimos. Al igual que esta cadena de eslabones, que somos similares, hijo a padre y madre, tienen los mismos genes y continúan, a diferencia de otras personas que hacen duelo por sus parientes, hermanos, cónyuge, Dios libre, hijos, para adelante. Pero el vínculo de hijo hacia el padre es el más fuerte, el más poderoso, ya que es el más que uno está de deuda. Uno está en deuda eterna con los padres. Consecuentemente, recordando y vinculando eso, nos miramos el ombligo y decimos, de algún lado salimos. Somos hijos, recibimos nuestra vida de él y nuestros padres o madres que están en el más allá ven y observan todo lo que estamos haciendo y la mejor forma de honrar, de glorificarlos, es recordar esto. Por el contrario, cuando la persona va en un camino torcido, cuando una persona va en un camino corrupto, degenerado, un camino promiscuo, es un bochorno para el alma. Y esto es lo que dice bien claro el código de leyes. Y está también traído a los códigos de leyes no ágidas. Más que las plegarias, y más que el encendido de vela, y más que todo, y más que visitar a la tumba, lo que más tiene satisfacción, placer y gozo del alma es que ver desde el cielo que sus hijos van por el camino correcto. Dijeron, algo hice en el mundo. Mi paso por el mundo dejó, como vimos en el video, semillas implantadas que crecieron, dan el fruto, y es continuidad. Como esta cadena milenaria que una persona puede abrirla así, puede abrirla así y reconectarla. Cada uno de estos eslabones es un hijo, un abuelo, un nieto, y esto se reconecta así, y se reconecta así, y se puede soltar y reconectar, y se puede soltar y reconectar. Cuando somos conscientes que no somos unidades sueltas, no somos yuyos sueltos, somos parte de una cadena milenaria, venimos de un lado y vamos del otro lado. Tenemos simiente o capacidad reproductiva, pero también tenemos ombligo. Eso nos da la conciencia de la familia. La familia es todo, así como la familia, antes de bajar al mundo, estuvo unida. Las almas estaban en un conjunto, era en realidad un aspecto específico y determinado de la configuración primordial que después bajaron cada uno en su momento, en diferentes generaciones, en diferentes lugares. Así también, así como vemos para adelante con nuestra simiente, también vemos para atrás con nuestro ombligo. Y recordar que el ombligo es nuestro nexo con nuestro alma y nuestra misión espiritual, esto es parte del recordatorio de que somos hijos y nos debemos con respeto reverenciar a nuestros padres, incluso cuando están más allá, como estas acciones de recordación. Tenemos otro video que lo explicamos y después un texto que lo voy a ampliar. Adelante. El video nos está mostrando el paralelo que hay entre cuando una persona abandona el mundo y va a una fosa, que cuando antes de venir al mundo, como dijimos, que está en el útero. El útero también es como una especie de fosa, donde no sabe lo que va a venir. El ejemplo que se trae, que después lo vamos a ver, si no tenemos el video, tenemos el texto en la página que recién dimos, noagidas.org, el enlace, puedes abrirlo si querés y lo leemos de ahí.
Sí, de acuerdo.
El video nos muestra animadamente a dos gemelos, que están en el vientre de su madre, pero no saben lo que viene después. Uno dice no hay nada y otro dice sí, hay un mundo hermoso, con aire, con flores, con colores, con texturas, con vida por delante. Como está dentro del vientre, esta parábola de los gemelos que está en nuestra web, noagidas.org, vamos a leerla. Yo la voy a leer acá, del texto, y vamos a explicarla. Esta parábola en realidad es una adaptación de el libro Geshe Haim, El Puente de la Vida, uno de los libros más clásicos de las fuentes judías que hablan sobre el tema. Lo voy a leer de acá del teléfono y ustedes lo van a ver desde la pantalla. Que dice lo siguiente. Imagina dos gemelos cobijados en el cálido vientre materno, donde la vida despliega en un estado de profunda quietud, alimentados a través del cordón umbilical, el cordón, cuando todavía está activo entre la madre y el bebé, sus bocas permanecen selladas, mientras se nutren del delicado equilibrio de su entorno. Para ellos, el universo se extiende más allá de las paredes que los protegen. No se extiende más allá. ¿Cómo podría imaginar algo más vasto, más grandioso, más acogedor? En su limitado entendimiento, el útero es todo lo que conocen. El bebé, su conciencia y su universo termina en el útero. Y está envuelto en el líquido amniótico y no sabe más que esto. De repente, las contracciones comienzan a sacudir su refugio. Ambos fetos empiezan a inquietarse. Nos estamos expandiendo más allá de los límites que conocíamos, piensan. Si seguimos creciendo así, ¿qué ocurrirá cuando este mundo ya no pueda contenernos? ¿Qué va a pasar cuando la placenta reviente? ¿Qué será de nosotros cuando dejemos de esta cápsula segura? Se sienten cómodos, cálidos y seguros en el vientre materno. Y empiezan las contracciones. El primer gemelo, lleno de confianza inquebrantable, se aferra a la creencia en su nueva vida, que los espera más allá de la experiencia húmeda e intrauterina. Su certeza parece irracional, sin evidencia tangible, pero para él es una verdad arraigada en lo profundo de su ser. Está seguro y tiene fe completa, absoluta, que más allá del vientre hay otra vida, una vida llena de colores, de texturas, de elevación, de calor, de interacción. El segundo feto, en cambio, es escéptico, incrédulo. Su fe está limitada a lo que sus sentidos pueden percibir. Solamente él cree lo que puede ver. Es un racionalista convencido, para quien no se puede ser demostrado simplemente una ilusión, una fantasía creada para aplacar los miedos. El hermano creyente habla con firmeza. Un hermano le dice a otro, después de la muerte aquí, ellos viven el vientre de la madre como una muerte, están siendo expulsados de la placenta como si fuera una muerte. Después de la muerte aquí, seremos recibidos en un mundo nuevo, vasto y maravilloso. Comeremos con la boca, veremos distancias inimaginables, Escucharemos a través de los oídos situados a ambos lados de nuestra cabeza. Todo nuestro organismo va a empezar a funcionar interactuando con el exterior. Acá solamente es algo transitorio. Estaremos erguidos y no encorvados, y nuestra mirada se alzará a los cielos. El escéptico, fiel a su lógica, responde con rapidez: tonteras, tonterías. Tu mente te está siendo traicionada por la fantasía y por el miedo. No hay fundamento alguno para estas creencias. Son solo proyecciones de tu instinto de supervivencia. Mecanismos ilusorios para calmar la ansiedad ante lo inevitable. Este es nuestro único mundo. Nuestro hogar intrauterino. No existe nada más. No hay un mundo por venir. Pero sí, no hay otro mundo, insiste el creyente. ¿Qué nos espera entonces? Imagínense, uno debate. Hay otro mundo, no hay otro mundo, ¿qué va a venir? Con fría convicción, el escéptico declara: vamos hacia la nada. Nuestro mundo colapsará. Se demorará en la oscuridad. No queda más que la extinción. No es una verdad reconfortante, pero la más razonable y sensata. El tiempo pasa y las contracciones aumentan en intensidad. Y el líquido amniótico embiste contra las paredes de la placenta. De repente siente convulsión. Llegó el momento de que se revele la verdad de este debate. ¿Hay vida fuera del útero o no hay vida fuera del útero? El creyente es expulsado primero, lanzado a un nuevo y tumultuoso escenario. Llora al ser recibido por la luz y el aire. Su hermano escéptico, aún adentro del útero, escucha el llanto y lo interpreta como la confirmación de la tragedia que tanto temía. El escéptico estaba dentro y dice: escucha, tengo razón, afuera lloran, seguramente se murió. Mi hermano ha caído en la desgracia de la muerte, se lamenta. Lo predije, se lo dije. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ocurrir esto? Mientras tanto, en el exterior, el gemelo muerto, que pensaba que estaba muerto, ha nacido un mundo nuevo. Sus llantos no son de tristeza, sino de vida, de salud y vigor. Mientras es recibido con alegría por médicos, enfermeras y sus padres, que celebran el milagro del nacimiento. Lo que para uno fue tragedia, lo que el escéptico y el que está oculto no ve, para los otros es el comienzo de una inconmensurable, más grandiosa vida nueva. Y es así como morimos en el vientre materno para nacer a la vida. También dejamos este mundo para renacer en la eternidad. Exactamente lo mismo que pasa con el útero, que los bebés piensan, pueden llegar a pensar que es una muerte, pero en realidad es solamente la preparación para lo que viene. Así también nuestro trayecto en esta vida, 80, 100, 120 años, es como estar en un útero. La vida eterna está más allá. Y cuando nos toca salir de este mundo, vamos hacia el mundo venidero. De acuerdo al tikkun, a la corrección que hagamos hecho acá en este mundo. Y esto es lo que dice Pirkei Avot, Ética de los Padres. Rabbi Jacob dice: esta vida es solo el vestíbulo para el mundo venidero. Estamos como en un estuche. Es un vestíbulo, un pasillo para el mundo venidero. Prepárate en el vestíbulo para que puedas entrar en el salón. Es decir, que la muerte del cuerpo no es más que el nacimiento del alma hacia una luz infinita. El cuerpo muere y por eso lo honramos a la memoria, pero el alma sale de su estuche y pasa y accede al mundo venidero. Tal como en la vida intrauterina requiere 9 meses de gestación, nuestra vida terrenal es una preparación que se extiende por décadas, hasta 120 años. El vientre es la antesala de la vida, no de la muerte. Y nuestra existencia aquí es solo el preludio y la preparación para la vida eterna, esa existencia infinita que aguarda en el mundo venidero. Es por eso que el hincapié tiene que estar en prepararnos en este mundo. Prepararnos en este mundo, como lo vamos a explicar ahora. De lo que explicamos en este ejemplo del libro Geshe Raphaim, es que lo que para uno puede parecer el final, el acabose, para el creyente, para la persona maamín, la persona convencida, sabe que cuando una persona muere, solamente una parte del muere, que es la parte corporal. El alma siempre sigue viva. Esto es en general para todos. Para los hijos, mucho más, porque los hijos tienen en su propio cuerpo el ADN de la persona que los concibió. Y en su propio cuerpo, el ombligo que marca su propio nacimiento. Por eso es mucho más consciente, es mucho más evidente y mucho más elocuente en los hijos cuando los hijos recuerdan a su propio padre. Para ir avanzando y cerrando esta parte, habíamos citado, podemos también, si querés, avanzar sobre la página noágenas.org, el texto de gemelos, y vamos a ir leyendo y explicando esto, y que este estudio sea elevación del alma para Roberto también. Dijimos que este mundo es como un vestíbulo para el mundo venidero, y así como una persona tiene un salón en su casa y tiene un vestíbulo, y nadie vive en el vestíbulo, el pasillo, el lobby de un lugar, es un lugar de tránsito para llegar a un lugar principal, a una sala. Este mundo es una preparación para el mundo venidero. Esta Mishnah, el texto de ética de los padres que leímos, compara nuestra vida en este mundo con un vestíbulo o antesala que nos prepara para la vida en el mundo venidero. El tránsito de esta vida está para corregir y reparar este mundo, cumpliendo la misión espiritual de cada uno, y también preparar el alma para el mundo venidero que tenga la elevación correspondiente, que es el salón principal. Nuestras acciones en este mundo tienen un propósito mayor: preparar al alma para la existencia del Olam Haba, el mundo venidero, que es su destino final y no este terrenal, absolutamente. Y este es el verdadero objetivo para que el alma vino a este mundo, para, a través de los desafíos que tiene, sobrellevarlos, superarlos, elevarse y encumbrarse para acercarse a Dios mucho más, incluso mucho más de antes de bajar al mundo. El término prosdor, que la Mishnah utiliza, que significa vestíbulo, implica que este mundo tiene un propósito específico: prepararnos para la eternidad. Nadie vive en un vestíbulo, nadie vive en un pasillo. El pasillo, el lobby, es solamente para transitar. Igual que el canal del útero, es un tránsito, pasa por ahí, pero sale a la vida. Y así se explica muy bien en los libros del Ramjal, Rabbi Moshe Haim Lutzato, en su obra Mesilat Yesharim, El Camino de los Justos, que desarrolla esta idea afirmando que el propósito de la vida en este mundo es la preparación para obtener el deleite espiritual que deriva de la cercanía de Dios que se experimenta en el mundo venidero. Y tal como lo explica también el Maimónides, donde se nos explica que cada acción tiene su recompensa para y califica para el mundo venidero esto. El hecho de que el individuo puede desarrollar su intelecto, realizar buenas acciones y alcanzar la perfección moral, de modo que su alma esté lista para disfrutar la cercanía de Dios en el mundo venidero, esto es el vestíbulo previo a este mundo. Y así se explica en todos los libros, absolutamente. Por supuesto que el tema es mucho más amplio de lo que estamos presentando solamente. La idea es saber que a partir del año empieza otro camino espiritual. El alma se va yendo por partes, a los 7 días, a los 30 días y al año. Explican los libros sagrados que durante el primer año la presencia de la persona fallecida está entre la casa y el lugar donde están sus restos, y continúa pululando y no termina de abandonar este mundo. Cuando llega el año, abandona totalmente este mundo y solamente regresa una pequeña porción de su alma cuando lo invocan para las ceremonias, para recordación, en diferentes instancias. Pero básicamente ya parte a su mundo terrenal, porque durante este periodo de 11 a 12 meses es el juzgamiento de las almas. Y seguro que Roberto, teniendo hijos tan prácticos, tan monoteístas, tan difusores de la luz de la Torá, seguro que eso le sirve como tikún, corrección para su alma, que para que esté encumbrada cerca del Eterno y abrazada por él. Recordemos que nuestro nexo con los padres es como un eslabón. Cada uno es un eslabón. Y así como damos el eslabón a la generación siguiente, recibimos de la generación pasada, siendo un árbol, una familia es un árbol que tiene raíces, troncos y flores y frutas. Muchas veces vemos hacia adelante, pero cada tanto debemos quedar para atrás. Y para recordar que tenemos un atrás y tenemos un pasado, y nos debemos a ese pasado, es que tenemos que observarnos el ombligo para entender que de algún lado salimos. Este es un poco de la explicación que dimos, que sea elevación del alma para Roberto y que sea solamente satisfacción, beneplácito para sus hijos, que solamente escuchen noticias a partir de ahora agradables y que sean modelo y ejemplo para otros. Amén y amén. Jorge, Ana. Pueden decir algo, rezar y después damos micrófono para que todos puedan saludar.
Muchas gracias, Raúl, por esta hermosa clase que nos acaba de dar, y gracias también a todos los que están acompañándonos por Enlace Nuágida y aquí en sala de Zoom. Muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta, Raf, que me surgió ahorita.
Adelante.
Cuando, por ejemplo, en nuestro caso que somos monoteístas, cuando la persona fallece y le pues vuelve a reencarnar, ¿reencarna siendo monoteísta o tiene que buscar el monoteísmo, perdón, de nuevo?
No, nadie nace monoteísta, nace ser humano, escoge ser monoteísta. También puede escoger Dios libre lo contrario. La pregunta es si puede reencarnar en ser humano o en animal o piedra. Si tiene mérito y los hijos le entregan mérito, puede reencarnar como ser humano, que tiene libre elección de ser monoteísta. Si no tiene ese mérito, puede reencarnar en elementos y tiene que esperar a guardar pasivamente a que otras personas hagan acciones de elevación del alma. Por ejemplo, imagínense que un alma reencarnada esté en el agua, en el agua. Te viene un monoteísta y dice una bendición, agradece, reconoce que este agua le fue brindada por Dios, diciendo la bendición correspondiente. Por ejemplo, Baruch Atadonai, Eloheinu Melech Haolam, Sheakol Nidalo. Bendito eres tú, Dios, Rey del Universo, que todo fue creado en sus palabras. Entonces, las almas reencarnadas eventuales que hay en los elementos inertes, por ejemplo, el agua, son elevadas a través de una bendición. Pero las almas ahí están encapsuladas. No tienen libertad de elección. En cambio, seres humanos sí tienen libertad de elección. Muchas veces pasa que un alma que en su vida anterior fue idólatra o fue dentro de la idolatría, líderes, pastores, todos, digamos, difusores de esto, reencarnan en seres humanos y Dios le da una segunda oportunidad en un entorno más apto de monoteístas para que puedan justamente corregir todo lo que hicieron en vidas pasadas y que la parte de su alma no corregida retorne. Pero la libre elección está en si volver, digamos. La pregunta es si vuelven ser humano o vuelven cosas. Monoteístas se escogen. Es una libre elección. Si tiene mérito por otros preceptos, puede volver en un entorno que le sea más fácil eso. Eso sí. Y sin dudas, de aquí para adelante, porque ya tenemos generaciones de padres que ya nacieron monoteístas, que no tienen que desaprender y aprender. Ya sus hijos y sus nietos fueron criados como monoteístas. Seguro que esas almas tienen mucho más mérito porque nacieron ya en un entorno monoteísta. Tienen otros desafíos. Y todos tenemos libre, todos tenemos y tendrán impulso al mal y cada uno con su desafío. Pero ese primario ya no lo tiene. Esa es un poco la respuesta.
Wow, gracias, Ra.
Muchas gracias, Rabino. Yo solamente quiero agradecer a usted, a todos quienes nos acompañan y muy especialmente al señor Moshe Enamorado y estimada señora Sara Velázquez y familia que nos acompañaron en ese proceso hace un año cuando mi papá falleció, a todos que estuvieron acobijándonos, a toda la comunidad, sus plegarias, todo lo que han hecho por nosotros, apoyarnos y este es un motivo más que tenemos para continuar con nuestra labor a través de la difusión de la radio, de la Torah, a través de los medios de comunicación, con el favor del Eterno y a nuestros hijos también enseñarles este camino. Muchas gracias a todos. Bendiciones.
Por supuesto. Ahora vamos a dar, si quieren saludar o saludar acá a la familia o hacer una pregunta a la gente. Es muy importante que apoyen la tarea de Enlace Noágida, la frecuencia universal que está haciendo tantas otras acciones y en alianza con otras instituciones. Algo muy importante. Se está robusteciendo y tomando vigor y organización el movimiento Noágida en todos los países. Es algo muy bendito. Es la bendición de nuestra generación. Y para eso hace falta que cada uno de ustedes apoye. ¿Cómo puede apoyar? Compartiendo este espacio, enviando su generosa contribución a Radio Noágida para que esto sea posible, así que seguramente después van a dejar los datos para que puedan enviar su generosa contribución. Dentro de las acciones de elevación del alma, recomiendo dos libros que pueden ayudar mucho en estos procesos. El primero de una editorial que siempre la recomendamos de México, a Aretz Judaica. Este libro salió nuevo hace poco. Ahora se ve. Él se llama así, Ciclo de la Vida, Ciclo de la Vida. Una recopilación de fuentes talmúdicas, midrásicas, cabalísticas y rabínicas acerca de las etapas y procesos de la vida en la Torá. Desde el nacimiento y antes, pasando por todas las etapas de la vida hasta el fin de la vida. Un libro muy didáctico para que puedan tener una idea y muchas fuentes al respecto. Lo sugiero mucho este libro. Y esto para tener una idea general del ciclo de la vida. Y después otro que se llama tiempo de sanar. A ver, se ve acá. Después mando las fotografías que lo pueden compartir. Tiempo de sanar. Una respuesta del Rebe de Lubavitch a la pérdida de la tragedia de Rabino Nemi es una recopilación de cartas con el Rebe como un padre misericordioso. Acompaña a todos los que perdieron seres queridos y los ayuda, los consuela y les da guías certeras emocionalmente para poder acompañar en este proceso. Absolutamente, son dos libros muy interesantes que pueden ustedes adquirirlos para ustedes, regalarlos, obsequiarlos a personas que están transitando esto, ustedes para ustedes mismos. Algo muy apto estos dos libros, también muy didácticos y también cortos, de lectura muy fluida. Quedo a disposición de preguntas, consultas y comentarios. Adelante, Sara Velázquez, te escucho.
Buen día,
Abrir el micrófono.
Rabino.
Buenas.
Muy buen día, estimado Rabino, estimada familia Hernández Albizar. Es un gusto poder saludarles. Y bueno, gracias, Rabino, por la charla. Ustedes nos han enseñado que es de gran mérito acordarse de los que han partido. Y para nosotros, pues, fue una gran pérdida. Nuestro amigo Roberto, compañero, en este camino de monoteísmo, un gran ser humano que las veces que platicaba con él, siempre pensaba en los demás, se preocupaba por los demás, y lo recordamos con mucho cariño y, por qué no decirlo también, con mucho sentimiento que a veces se nos quiere salir la lágrima, pero al mismo tiempo le agradecemos a Breolán porque sabemos que tenemos un ciclo de vida y que ese ciclo de vida llega a un fin, pero que sigue. Al final entendemos también que no es muerte, sino que simplemente pasamos de una dimensión a otra. Entonces, que Hashem siga fortaleciendo a la familia Hernández Albizar, que siga la emuná, la fe, la confianza en Hashem, ellos y los que vienen atrás, porque como usted bien decía, todas sus buenas obras son méritos para nuestro amigo Roberto, que Hashem eleve su alma. Gracias, gracias, estimado Jorge Simadana, todo lo bueno y dulce. Gracias, Rabino. Shalom.
Amén, amén, sentidas palabras, muy bien. Ahora vamos a dar espacio a que pregunte también Gloria. En el chat vi dónde pueden tener el texto paso a paso. Tenemos varias cosas. En primer lugar, el PDF está disponible en nuestra web, noagidas.org, y también el archivo PDF lo tiene la estimada Ana para compartirlo sobre la guía paso a paso desde minutos antes de la muerte, acompañando todas las ceremonias hasta el recordatorio anual, en un ciclo con instrucciones, pueden verlo ahí. También en las clases que damos en Luz de la Torá, en nuestro canal Luz de la Torá, damos también guía paso a paso al respecto. Son las normativas específicas adaptadas para Noágidas de cómo se hace la ceremonia y las diferentes partes de la ceremonia, y también las preguntas y respuestas que son específicamente orientadas. Ahí lo pueden ver, ¿sí? Pues esto va a ser parte del Sidur, del libro de rezos que estamos terminando de escribir. Que incluye todos los aspectos de la vida, nacimiento, casamiento, finalización, etc. ¿Qué más? Sí, Anita se lo va a enviar después, seguramente. Gloria, te escucho.
Gracias. Buenos días, Ariel. Soy Gloria Cruz de Bogotá, Colombia. Gracias por la invitación que nos hizo Meir a través de Vidonland, Colombia, poder acompañar a Ana y a Jorge en este espacio. Nos identificamos, digo, por lo que vivo con mi hermana y mi mamita, por lo que hace ya tiempo atrás nuestro padre también partió. ¿Cierto? Y mi pregunta va, digamos, relacionada a eso. Mi padre, ahora el 26 de diciembre, digamos, del calendario gregoriano, ¿cierto? Él cumple 35 años de haber partido. ¿Nosotras podemos hacer algo también? Pues ya no va a ser por la elevación, porque pues según lo que estabas diciendo ahora, es a partir del año que ya, digamos, ya deja este plano el alma como tal. Pero podemos hacer como algo especial, prender una vela, hacer algo especial, digamos,
Por supuesto, todo exactamente igual y más Y no importa cuántos años pasen, se hace absolutamente. Y en esto vos lo podés comprobar. El pueblo judío en esto es ejemplo y modelo. Agarrá cualquier libro monoteísta que tengas, cualquiera. Las primeras hojas vas a ver dedicaciones a elevación del alma de personas que hace siglos no están. Siglos. Literal. En cualquier institución judía que vos puedas entrar, en cualquier lado, abrir las primeras carteles. Esto es elevación del alma de fulano, recuerdo de fulano, todo el tiempo. Seguro y
Okay.
seguro. No importa cuántos años pasen. La diferencia que marcamos fue la diferencia entre el primer año y los años siguientes. Pero siempre, dentro del mundo venidero, hay escalones y hay cercanías. Y bien lo trae el libro Tania, el libro fundamental de la filosofía Jabad, en la cuarta parte, Higuera Kodesh, que en cada año el alma tiene una elevación superior, igual una elevación superior. En cada año, en realidad, es juzgada el alma para ver si va a acceder a lugares más prominentes de proximidad al eterno. Y es juzgada de acuerdo a lo que los familiares hicieron en recuerdo a la elevación del alma, y de acuerdo a eso lo posicionan más cerca o más lejos del eterno. Sobre esto hay muchos videos en YouTube míos al respecto a dónde vamos cuando nos vamos y el juicio final. Todo esto puedes fijarte en YouTube de cómo es. Pero seguro y seguro que puedes hacer exactamente lo mismo y más. Si lo haces presencial, también se puede hacer presencial virtual. Cuando somos personas de diferentes países, lo hacemos virtual, pero también se puede hacer presencial. También que sea factor de unión en las familias, incluso en aquellos que aún no son monoteístas. Por ejemplo, tomando dos, tres elementos que las personas eran destacables, si el fallecido, digamos, respetaba mucho a los animales o era factor de unión de las familias o lo que sea, recordar ese aspecto, armar un árbol genealógico, digamos, mostrar que las personas son lo que son porque nuestros antecesores pusieron su esfuerzo y su grano de arena. Mostrar para adelante a las nuevas generaciones, a los hijos, nietos y bisnietos, que ellos son los que son y tienen la posibilidad de ser porque hubo aquellos que ya no están, que pusieron su esfuerzo, su semilla, y que la familia es una familia. No es solamente suyo suelto, sino que son parte de un eslabón que une pasado, presente y futuro. Y seguro que esto va a ser de beneplácito para la familia y seguro que va a ser un factor de unión y de confraternidad a la familia, seguro y seguro. Así que
Muchas
seguro que
gracias.
se puede hacer. Por
Muchas
favor.
gracias, Lavina. Dios lo bendiga.
Y esto que hicimos es un modelo de los muchos modelos que puede haber de recordación. Hay varios modelos posibles. Hicimos uno de tantos. ¿Qué más? ¿Alguien quiere saludar o preguntar? Pregunta nuestra amiga Velázquez Machuca, si hay una hora propicia, no hay una hora propicia, lo ideal sería que sea el mismo día, recordar cuándo es el aniversario en la fecha hebrea, pueden ver cualquier sitio de conversión de fechas para saber cuándo fue el día hebreo en su fallecimiento, por ejemplo, la página jabad.com, en la parte de conversión de fechas, pueden ver en qué fecha fue y hacerlo dentro de esa misma semana, si es posible, mejor, si no, toman la fecha del calendario civil y también lo hacen. No hay una hora específica para hacerlo, se puede hacer en cualquier momento. Lea, te escucho. Adelante.
Shalom, Rob.
Shalom.
Una pregunta, tengo un libro de Salmos y viene ahí una plegaria que dice Kadish. ¿Esa plegaria se puede, bueno, la podemos recitar los noágidas?
No, esa es específica para el pueblo judío. Las plegarias noágidas están en un archivo que lo pasé recién, que se llama Duelo Noágida. Esa plegaria Kadish requiere que haya 10 judíos juntos y es solamente para el pueblo judío. Pero sí hay adaptaciones de un montón de plegarias y textos que no leímos todos hoy, leímos algunas partes, para previo al entierro, durante el entierro, durante los primeros 7 días, durante los 30 días, durante el año, etcétera, etcétera. Todo eso está en el archivo que dimos. Etcétera.
Gracias.
Marcelo, escucho.
Shalom, muy buenos días,
Buenos
estimado Rap,
días.
desde acá del puerto de Veracruz, para preguntarle lo siguiente.
Adelante.
Yo casi a diario, que hago los rezos, pido por la elevación del alma de mi madre, que ya hace 6 meses partió. Mi pregunta es, ¿puedo hacerlo todos los días o hay algún día en específico que no lo puedo yo hacer?
Lo podés hacer todos los días y especialmente es indicado específicamente en tu caso que sea así, absolutamente, más cuando las personas son monoteístas, los que más tienen que hacer es rezar por aquellos que en vida no lo pudieron hacer. o incluso que sea demotrista, pero no llegaron a estudiar y completar todo el estudio del código Noaje y a practicarlo. Entonces, sin duda ustedes son privilegiados de hacerlo. Y sin duda las almas están esperando ese acercamiento, ni que hablar. No solamente en rezo, no solamente en dedicar clases de estudio a eso, también acción social al respecto de eso. Si en vuestros vecindarios hay comedores comunitarios, hospitales, escuelas, hagan donaciones a esos lugares en mérito al recuerdo de las almas, y seguro que va a ser beneplácito para las personas. Si las personas fallecidas tenían especialmente afición, atracción o afinidad con algunos de los aspectos de acción solidaria y social, vayan por ese lado, que seguro va a ser recuerdo eterno para ellos y elevación del alma. Y en esta, y en ese punto de hacer acción social y acciones en recordación a través de donaciones, a través de contribuciones a los lugares que hacen filantropía, también las partes de la familia que aún no son monoteístas seguramente van a cooperar. Porque todo el mundo entiende que es el recuerdo moral y el recuerdo de la memoria de las personas se va a ver prestigiado, nadie se va a negar a eso. Y es una buena forma que incluso aquellos que todavía no se dicen no son monoteístas tengan acciones de elevación del alma. Y tampoco hace falta mucha explicación, se entiende. Mira, vamos a hacer una donación de alimentos a tal comedor comunitario de tal de nuestro vecindario, o escuela, o hospital, o lo que sea, para que sea memoria de nuestro padre, o memoria de nuestro pariente fallecido. No creo que nadie va a decir que no. Entonces, eso uno logra que incluso aquellos que aún no son tengan parte en el. En las acciones de elevación del alma y también le va a servir como mérito, seguro que sí.
Baruch
Absolutamente.
Hashem. Muchísimas gracias, estimado
Por
Raf.
favor. Fuerza y energía.
Gracias.
¿Estamos? ¿Quién más quiere? Por favor. ¿Alguien más quiere preguntar?
Y ahorita, por ejemplo, nosotros pues vamos a ir al panteón. ¿Se hace algún rezo? ¿O nada más? ¿Qué
En
hacemos?
el panteón pueden rezar, hay una serie de salmos que están ahí en el PDF, en el que le di, una serie de salmos. Todos los salmos sirven, pero básicamente pueden rezar los salmos y la recordación que están 33, 16, una serie de salmos que están indicados en el libro, bueno, Fallecimiento y Duelo, es otro libro al respecto, pero si no, los salmos seleccionados en el Tikkun HaKlali, esos salmos. Digamos. También
Muchas
el
gracias.
67, los salmos noájidas, clásicos, 67, 47, 117, seguro. También.
Muchas gracias, Ra.
Por supuesto. Así que perfectamente. Pueden llevar una flor, una piedra, lo que de acuerdo a cada cultura, lo que sea respetuoso para esa cultura, eso se hace.
Ra, quisiera hacer una pregunta.
Lo que quieras. Te escucho.
Mis abuelos fueron cristianos en su tiempo. Mi padre también y mi madre murieron siendo cristianos, muy apegados, o sea, una vida, pues se puede decir, recta en lo más posible. A mí me gustaría hacer elevación de sus almas porque, pues, a nosotros jamás nos enseñaron. Y me gustaría saber, por ejemplo, mis abuelos tienen muchísimos, como usted dice, muchísimos años de muertos. ¿Es necesario también encender la vela y hacer los rezos si lo puedo hacer desde casa?
Por supuesto, lo puedes hacer de casa y tomar una fecha que es el aniversario de fallecimiento de cada uno de ellos, o uno por los dos, y hacer todos los años, y hacer un evento, podés juntar personas online o presencial con tu familia, recordar su memoria, mostrar una fotografía si las hay, buscar dentro de la memoria, de los archivos, de los testimonios de los familiares, acciones que se prestigien, más allá de que creían lo que creían, ¿qué hacían? ¿Eran solidarios? ¿Eran buenas personas? Hablar del beneficio que tuvieron. Esas son acciones de elevación del alma puntualmente. Ayudar a la difusión del monoteísmo para que muchas personas sean monoteístas. Por ejemplo, apoyando todos los emprendimientos que hace Radio Noájida Breslev, etcétera, la Noájida.
Una pregunta rápida. Yo no recuerdo las fechas de la muerte de mis abuelos. En este caso, ¿cómo lo podría yo hacer?
Tomás una fecha que te sea significativa respecto de eso. Si recordás el nacimiento, el nacimiento. Si no recordás ni el nacimiento ni el fallecimiento, toma una fecha significativa. Puede ser, lo que yo siempre sugiero es Rosh Hashaná, Año Nuevo Universal. Porque ese día es llamado Yom HaZikaron, el día de recuerdo de todas las almas. El día que Dios nos recuerda todas las almas, de los vivos y de los muertos, y de los vivos para sellar. Entonces, la persona que no sabe cuándo hacerlo, que lo haga Rosh Hashaná. Rosh Hashaná, Año Nuevo Universal, siempre va a tocar entre septiembre y octubre. Es la luna nueva de Libra. Luna nueva de Libra, Libra la balanza, Dios juzga al ser humano. El que no sabe cuándo hacerlo, que lo haga Rosh Hashaná, Año Nuevo Universal. Y aparte el
Muy
día ese
bien.
se llama Yom HaZikaron, el día del recuerdo. Así que ese es el día especial para nosotros.
Muy bien. Le agradezco mucho, Raf.
Por supuesto. Fuera de eso, si ustedes tienen contacto con personas judías que participan en las sinagogas, pueden dar su nombre. Si nosotros rezamos por las personas en las sinagogas, recitando los rezos específicos cuando se abre la Torá y se hace el Kadish y todo eso. Cuando hay mucha gente que me manda por WhatsApp los nombres de las personas y yo rezo todos los Shabbat, cuando abro el arca y leo la Torá y hago Kadish, todas las plegarias, si tienen ustedes contacto con personas auténticas, judíos auténticos que van a la sinagoga y lo hacen, pueden hacerlo también a través de esa vía, complementando lo que ustedes hacen perfectamente. Ana Gali Contreras, adelante, escucho. ¿Cómo estás?
Baruch Hashem, muy bien, Rabino. Me surgió una pregunta. ¿Se puede hacer la conmemoración para dos personas o tiene que ser un día uno y otro día otro?
Se puede hacer para dos personas el mismo día, ningún problema. Más si son matrimonio, mejor todavía. Seguro, ni que hablar. O si son familiares directos, también se puede hacer perfectamente. No hace falta que sean dos días diferentes.
Gracias, Rabino.
De hecho, también así se hace en el pueblo judío, especialmente que muchos familiares están enterrados juntos en la misma fosa, digamos, en la misma fosa, uno arriba del otro. Por ejemplo, mis abuelos. Es ¿sí? Muy frecuente eso. ¿Sí? Adelante. ¿Estamos? Muy bien. Así que bueno, sí. Sí, por favor, mi WhatsApp pregunta, sí, WhatsApp, anoten, 54911, 54911, 3314, 0770. Ahí lo voy a escribir, lo van a escribir y lo van a compartir. O si no, más fácil, info, el email, info arroba luzdelatorá.org, info arroba luzdelatorá.org. Ahí en el mail estoy siempre. Así que bueno, fuerza y energía para todos, éxitos en todos los empeños y emprendimientos que hace Enlace No Ágida, la frecuencia universal. Y nos vemos la semana que viene, que seguimos con el curso de los 13 fundamentos de la fe. Shalom, shalom para todos, muchas gracias.
Gracias, Rab. Gracias a todos. Muchas
Bendiciones.
gracias.
Gracias,
Shalom, shalom.
Rab.
Gracias.
Gracias, Rab. Muy amable.
Gracias. Buena semana.
Gracias, Shabbat, tú también. Gracias igualmente para todos.
Muchas gracias, estimado Rab. Todo lo bueno y
Contento.
dulce. Shalom.